Los humanos eran más simples en ese entonces, más pequeños, más estúpidos. Pero los celestiales vieron su potencial. Sabían en lo que se podrían convertir algún día.
Crearon alrededor de 100 de nosotros.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, uno que les debíamos, que les habíamos prometido, para hablar de una de las creaciones más importantes del señor Jack Kirby, la leyenda de los cómics. Quien creó, después de pasar por DC, después de algunas rencillas con Marvel Comics, Jack Kirby se fue para DC. Y su regreso estuvo marcado por unos personajes impresionantes en 1976, y esos personajes son Los Eternos. Vamos a tener película en noviembre de 2021 de ellos, de estos Eternos, y vamos a explicar un poquito con Bobcito quiénes son, por qué son tan poderosos, por qué van a ser tan importantes. Bobcito, bienvenido a la banda del cómic.
Carlitos, y a toda la banda que nos escucha en cualquier lugar de la galaxia, tanto que Carlitos está rodeado de pájaros, está como donde los celestiales, él se puso en sintonía precisamente con el programa, y bueno, yo creo que ustedes también en cualquier lado de la galaxia donde estén los saludamos. Hoy vamos a hablar de, como lo decía Carlitos, de los Eternals. Algo que yo quiero arrancar diciendo, Carlitos, que los Eternals en este momento están como los Guardianes de la Galaxia estaban antes de que saliera la primera película.
¡Yo soy Groot!
¡Wow! ¡Qué boquita!
¡Hey!
¡Wow! Tienes bellotas grandes, niño.
Desde que tienes algo de sabia, te volviste un cretino.
Muchas personas no conocían mucho de ellos. Es más, los Eternals, a mí me han escrito internamente decirme, oye, quiénes son y eso, cómo así, hay mucha gente que no conoce, y yo creo que le va a pasar lo de los Guardianes de la Galaxia, cuando salga la película todo el mundo va a decir, ah, los Eternos, y ya todo el mundo va a empezar a hablar, obviamente, de los Eternos. Para los más comiqueros, obviamente los Eternos, pues, no están hablando la primera vez de ellos, y antes los fans están felices porque por fin van a poder ver lo que muchos han leído durante años en los cómics, por fin lo van a ver en la película.
Ya que me pica la lengua, Bobcito, me parece que si hacemos esa comparación, son mucho más difíciles de adaptar estos Eternos. De hecho, muchos han visto seguramente los memes que rondaron por ahí cuando salió el tráiler de por qué los Eternos, si eran tan poderosos, no hicieron nada con cuando llegó Thanos o con los grandes eventos que han sucedido en la Tierra. Vamos a ver cómo le dan la vuelta, vamos a ver, siempre hemos hablado con Bobcito de, bueno, un personaje tan poderoso, cómo lo van a ubicar acá, pero lo que sí es cierto es que son interesantes y nos abren como una posibilidad de explorar mucho más allá del tema galáctico, así que vamos a ver cómo le va. A mí me gustó mucho el tráiler, le voy a hacer esa pregunta justamente, ¿cómo le pareció el tráiler?
Bien, claro, me parece que está interesante, pero cuando la persona se enfrenta a ver el tráiler sin conocer absolutamente nada de los Eternals, pues le parece chévere las imágenes y la acción y lo que le muestra, y pues uno dice como, ay, y se motiva uno a querer saber. Me pasó porque obviamente vi el tráiler con personas que no conocían absolutamente nada de Eternals y pues era como, ay, pero ¿y esa quién es? Y por eso, digamos, hacía énfasis en esto. Entonces, quien lo conoce, pues va a disfrutarlo. ¡Ay, va a salir tal personaje! De lo cual ya hablaremos, obviamente, en este programa. Por eso decidimos finalmente hacer este episodio, porque dijimos, venga, chévere, si le dedicamos, digamos, un espacio a hablar con toda la gente de la banda sobre los Eternals. Darles, digamos, algunos tipsitos, algunas ubicaciones. Es un escenario muy amplio, Carlitos, pero vamos a intentar desglosar lo que más podamos en términos generales, digamos, lo que es Eternals. Así que abróchese el cinturón porque vamos a irnos a otra galaxia y a otros estados en donde seguramente vamos a conocer personajes increíbles.
Sí, imagínese que, como decíamos hace un ratico y como hablábamos también un poquito al comienzo, es que Jack Kirby se fue para DC después de tener ahí como sus diferencias con Stan Lee y con todo Marvel Comics. Crea, por ejemplo, en ese paso por DC a Darkseid, el famoso villano de DC, y luego finalmente vuelve en 1976 a Marvel, y le dicen entonces explore como toda esa idea sobre el origen de la humanidad y la posibilidad de que antes de los humanos alguien hubiera venido a la Tierra, y él crea esta saga de los Eternos. Tristemente, pues se la cancelan después del número 19, que no es menor, es decir, alcanzó a sacar 19 grapas, 19 historias, pero pues como que no termina de contar la historia que él quería. Contándoles eso, hay que explicar que entonces la idea básica de los Eternos es que antes de que, digamos, se desarrollara el humano, llegan los Celestiales, que es una especie como de fuerza mayor, de, digamos, entidad galáctica, casi como un dios, que andaban por ahí por el mundo, andaban por ahí por el universo mejor, e iban de planeta en planeta haciendo experimentos. Cuando llegan a la Tierra, ven, digamos, a esta especie como de simios que tenían algo de noción, como de inteligencia, podría decirse, y crean tres especies. Uno de ellos son los Eternos, que, como dijo Bobcito en la entrada, crearon 100 de ellos. Otros fueron los humanos, que somos nosotros, tristemente, Bobcito. Y otros fueron los llamados Deviant.
Maldita sea, porque no fui eterno.
Y otros fueron los llamados Deviants, que digamos que tuvieron un problema en la creación genética y son como los villanos de la historia, son malvados.
Sí, Carlitos, muy buen resumen, creo que ha sido explicado de manera concisa para que lo tengan claro. Esas tres categorías de las cuales van a tener mucha relación también en la película, que además creemos que de esa última raza que explica Carlitos, que son como es una especie como de monstruos, mutaciones, como una especie ahí rara, digamos, de raza, nada que ver con la perfección precisamente de los Eternals, que se supone que todos son hasta perfectos, ¿no? A diferencia, pues, ahí de Thanos, ¿no? Que ya explicaremos qué pasó ahí.
Uy, uy.
Pero, de todos modos, Carlitos, creemos que ellos podrían ser los villanos de esta película, pero pues de eso especularemos un poco más adelante, como para que tengamos un orden y primero hablemos de quiénes son y qué significan y cómo vienen, para poder entender más adelante la película.
Oiga, para nuestros amigos que nos escuchan en Perú, que sé que son varios, contarles que en el primer cómic de Eternals, en el de Jack Kirby originalmente, los Celestiales están como enterrados debajo de, como de un, digamos, de tierra inca. Hay un guiñito a esa civilización inca que nos regala como tantas historias y tantas cosas interesantes.
Oiga, Carlitos, y precisamente para comentarlo, ya que estamos hablando de los Deviants, ellos siempre quisieron dominar la humanidad, ¿no? O sea, digamos que ese ha sido como su objetivo, precisamente los Eternals, hablando obviamente de la historia del cómic, siempre se han enfrentado, digamos, a ellos para precisamente proteger la Tierra, ¿no?
Sí, de hecho en esa historia de origen, otro cómic que leí antes de hacer el programa fue como la retoma que hizo de los personajes de los Eternos Neil Gaiman y John Romita Jr. Y en ese cómic nos cuentan también, por ejemplo, que los Celestiales tuvieron que venir a ayudar a los Eternos para acabar con los Deviants, ¿no? Que tienen como ese símbolo de maldad en digamos, en su ser.
Y lo que decía, creemos que en la película esa va a ser seguramente la trama, que ahí podría ser, acá especulando responsablemente, es seguramente la aparición de los Deviants, como se dice, hará que los Eternals pues se reúnan, porque pues seguramente los Deviants deben ser ultra mega poderosos, pues más allá de cualquier entidad maléfica que hayan enfrentado. Entonces pues seguramente ellos decían, así Carlitos, así como en The Voice, ellos allá así en sus tronos allá, seguramente diciendo como, esas peleitas pendejas, dejémoselas a ellos, no hay necesidad de que intervine. Y nosotros acá pensando que era pues el villano más áspero del mundo. Aquí creo que va a pasar algo así.
¿Sabe qué? Yo creo que se la van a jugar. En el cómic que mencionaba ahorita, los Eternals han olvidado, digamos, que son eternos y están ahí como dormidos. Yo creo que eso va a pasar acá, porque igual, aunque lo que usted dice, Bobcito, de pronto dijeron como no vamos a interferir, que incluso lo mencionan en el tráiler, pues ya con un nivel como el de Thanos es un poquito como inexplicable que no hubieran aparecido, a menos que hubieran olvidado que son eternos. Yo creo que va a ser por ahí. Pero mire que hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que en el tráiler vemos que llegan ellos como en una nave, ¿no? La pregunta del millón ahí es, si en los cómics originalmente los Eternos fueron creados aquí en la Tierra, ¿por qué llegaron en una nave? Es decir, ¿los crearon aquí y se fueron de la Tierra? ¿O los crearon en otro lado y están llegando a la Tierra? ¿Usted qué cree?
Hemos observado y guiado. Los hemos ayudado a progresar. Y los hemos visto lograr maravillas. En todos estos años, jamás hemos interferido. Hasta ahora.
No sé, pero ahí habría que comentar, Carlitos, que hace también parte de la historia, y eso lo conecto con ese último comentario. Y es que en la historia de los cómics, Carlitos, a una gran parte de los Eternals, ¿no?, los envían a la Tierra, y en ese envío de la Tierra, y usted me corregirá si estoy equivocado en el dato que estoy dando, se quedan en Titán, ¿no?, que es el planeta de Thanos, el que conocimos en las películas de Avengers. Y digamos que aquí es la posibilidad de que veamos en la película primero cómo ellos llegan a Titán, ¿cierto? Y cómo, obviamente, esto que estamos hablando con Thanos destruye Titán, o cómo se destruye Titán, y eso qué tiene que ver con todo esto, porque yo creo que es por ahí por donde se va a conectar y por donde vamos a entender por qué no, digamos, ellos aparecieron cuando Thanos era una amenaza, digamos, para la humanidad.
Sí, eso está bueno. Yo creo que ahí sí hay un gran misterio, que tener claro si realmente nos estamos refiriendo a ese mismo Titán, o si es otra cosa, si es una luna o algo así, pero está bueno lo que dice Bobcito, más aún teniendo en cuenta que, este momento que suenen los redoblantes, que Thanos es un descendiente de los Eternos, solamente que tiene también un gen de Deviant. Entonces, como decía Bobcito, no tiene toda la apariencia monstruosa de los Deviants, pero su rostro sí es distinto al de los Eternos. Entonces es bien interesante ahí, porque empiezan a conectarse muchas cosas que yo creo que no tenemos pensado que se iban a conectar.
Y eso que usted decía ahora, Carlitos, de esos Eternos, que ya hablaremos de quién es quién y cuáles se quedaron en la Tierra. Digamos que algunos se quedaron en la Tierra camuflados, viviendo entre los humanos, ¿no? Yo creo que esos son los que olvidaron que eran Eternos. Habría que esperar cómo será la trama. Seguramente puede que lo hayan olvidado, como puede que ellos hayan querido vivir en el anonimato, digamos, sin querer, digamos, mostrar sus poderes. Eso ya lo veremos. Y están camuflados entre la humanidad. Eso me hace acordar mucho algo así como los Skrull, ¿no? Y me hace acordar también, digamos, de Bills en Goku, cuando disfrutaba tanto estar en la Tierra. Es que vivir en la Tierra es bueno, Carlitos. Ve, hasta el dios de la destrucción. Hasta los Eternos querían vivir en la Tierra, es que aquí se vive bueno.
Este podcast que escuchas cuando quieras y donde quieras lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, Audioboom y prácticamente en cualquier aplicación de audio.
A nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como arroba banda del cómic. Y si quieres, nos puedes apoyar en Patreon. Continuemos.
Bobcito, y vea que realmente el MCU nos abre mucho esa posibilidad ahora, ¿no? Que vamos a descubrir que todo el tiempo estuvieron ahí ciertos personajes y ciertas criaturas escondidas entre nosotros. Eso me parece chévere. Puede que sea como el eje temático central de esta nueva, digamos, esta nueva saga del MCU. Y vamos a ver qué pasa, si en algún momento se conectan de pronto Secret Invasion con los Eternals o cómo va a funcionar ahí. Hay un dato que quiero recordar ahorita, antes de que pasemos a decir uno a uno quiénes son los personajes. Y es que Ego, el papá de Peter Quill, es un celestial. No sé si se acuerdan, Peter Quill, bueno, el papá es un celestial, ya vieron la fuerza que tenía, digamos, él. Y además vieron un poquito también las intenciones que él tenía en los planetas, ¿no? Que es un poco lo que les contábamos de los experimentos que ellos hacían en los planetas.
Que ese actor, ya pues como para atar todo y volverlo circular, ese actor es el papá de el nuevo US Agent.
De John Walker.
En las reacciones del Capitán América le dimos la vuelta y explicamos también eso, sino que era como para atar un capítulo con el otro. Que me parece que vale la pena hacer el dato.
Oiga, y es que estos celestiales son tan poderosos, Bobcito, que en el cómic que le digo de Gaiman, cuando empiezan a despertar a uno de ellos, no quiero hacer mucho spoiler para que vayan y lo lean, dicen: Galactus recuerda cómo es tener miedo. O sea, a ese nivel, los que conocen a Galactus, que es uno de los grandes villanos de Marvel, bueno, pues Galactus también le tiene miedo a los celestiales.
Y harto que han pedido los fans que Galactus... Eso me hace acordar de una charla muy al inicio de la banda por Ant Manizales que...
Sí, sí, sí.
Desde ese entonces la gente está pidiendo a Galactus. Me acuerdo que especulaban de Avengers y que Galactus, que aparezca Galactus y que Galactus. Y bueno, esperemos a ver si con esta aparición de los Eternals es posible que Galactus... Además creo que es un villano que lo tienen como un as bajo la manga y seguro Marvel en algún momento el MCU lo va a usar... Porque es un gran villano y seguramente elevará el hype cuando lo traigan como lo hizo Thanos en su momento. A Thanos le dedicaron su momento, creo que son muy inteligentes de no mandar todo a la vez, ¿no? O sea, papito, sus dos películas, eres un gran villano, ahí tienes, ahora sigamos porque tenemos un repertorio gigante.
Totalmente. Oiga, Bobcito, ¿sabe qué más sube el hype? La banda, que suene la banda. The End of the World, el fin del mundo, Bobcito. Esta es la canción que utilizaron en el tráiler. Es un tema que ha tenido montones de covers. Yo creo que por ahí lo han escuchado en otras versiones. Pero hay una historia interesante detrás y es que la que escribió como la letra, como tal, fue Sylvia Dee. Tenía 14 años, Bobcito. ¿Usted se imagina a los 14 años escribiendo la letra de una canción tan famosa?
Sí, pues es que hay mentes prodigiosas, Carlitos. O sea, hay gente que de verdad es muy monstruo en lo que hace. O sea, y hay gente que desde muy pequeña es muy, muy, muy talentosa y lo demuestra de esa manera, ¿no? O sea, creo que indiscutible.
Y ella es el mejor ejemplo de cómo la escritura es como liberación, porque esta letra, ella la escribe después de que su papá se muere y pone como en la letra ese dolor. De hecho, es que ahora no recuerdo exactamente cómo dice la letra, pero es como porque sigue saliendo el sol si ya no te tengo o algo así. Y la canción realmente luego la toma es Skeeter Davis, la famosa cantante, y ella la vuelve pues todo un éxito. Pero la letra original es de Sylvia Dee, luego llega Skeeter Davis que le pone música y la vuelve ya como tal una canción. Vamos a ver si es únicamente un tema que se queda en el tráiler o si realmente lo vamos a tener también en la película. Pero sí, me pareció chévere contarles un poco más sobre esta canción.
Es triste, es re triste y se nota ese sentimiento de hacia su padre, ¿no? O sea, creo que es una canción que es súper nostálgica, melancólica y yo no creo que la usen. Ya creo que hemos tenido muchos ejemplos en donde grandes temas han hecho parte del tráiler, pero no son usados en la película. por lo general.
Sí, 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 pues vamos a ver qué pasa. Igual yo creo que nos van a sorprender con una gran banda sonora. Realmente además la directora acaba de ganar el premio Oscar, Chloe Zhao, y se nota también en, digamos, en ese tráiler cómo ya uno empieza a ver cosas distintas también para hacer películas de Marvel.
Oiga, Carlitos, y usted ya me picó la lengua hablando de la directora. Pensaba dejarlo para el final, pero ya que usted me la tocó, pues venga, toquémosla los dos. Imagínese que ella hace poquito pues ganó el Oscar, ¿no? Esa tiene como ese antecedente, pero ella también tiene un antecedente interesante, Carlitos, que ahora pone en tela de juicio la dirección de ella, y es que ella viene de una familia muy adinerada, pero que también, digamos, se fue, digamos, de su país. Y, digamos, ha sido en los últimos años una gran contradictora, digamos, del gobierno y la información y cómo se ha manejado la información en su país. Y usted sabe, pues, que, digamos, el mercado asiático es muy fuerte para todo el tema económico, sobre todo, digamos, de posicionar una película y de que le entren buenas ganancias. Así que, como Shang-Chi ya fue vetada, dicen que fue vetada, esta también tiene el peligro de ser vetada, digamos, también en esa parte del mundo.
Complicado porque ambas son las apuestas de Marvel por entrar aún más fuerte en ese mercado, ¿no? Vamos a ver qué sucede.
Y ya se está cerrando, además, vuelvo y lo digo, con dos películas de arrancada, ¿no? Shang-Chi y Eternals. O sea, que además venimos de una para, entonces pues dos películas que saqué y ya, digamos, allá están vetadas, es un golpe duro, duro, durísimo.
Aunque coincidamos en algo, aquí el problema es de China, ¿no? No de Marvel realmente, porque pues censurar el contenido está muy mal realmente.
Ah, no, pues es que censuran pues una doble moral ahí, pero sin ofender obviamente a nuestros oyentes que son de este país, por favor, solamente pues...
No, ya, pero Bobcito, además nuestros oyentes que son de ese país seguramente terminan utilizando una VPN o algo para poder ver las películas, es que a la final, pues, es decir, ¿por qué prohíben ver el contenido?
Sí, es como tapando ahí, digamos, parte como digamos, de la información, pero bueno, me parece que igual, digamos que, para seguir avanzando en el tema, Carlitos, pues ella nos muestra, digamos, un desarrollo de unas imágenes en donde vemos los inicios, por ejemplo, los puentes colgantes de Babilonia y eso. Vemos, digamos, como en eso que usted dice del inicio, cuando llega la nave espacial, muestran al humano, digamos, en esa evolución entre el simio y el humano. Y pues obviamente hay muchos momentos en donde muestran como la evolución y cómo ellos intervinieron para ayudar a la humanidad como tal, Carlitos. Eso me parece súper interesante, sin que se dieran cuenta, ¿no? Siempre muestran ahí hasta en los cultivos cómo tocaban, digamos, la tierra y generaban, digamos, con la energía ciertas cosas. A propósito, y antes de entrar a hablar de cada uno, Carlitos, voy a enumerar como una serie de poderes generales que tienen ellos, ¿no? Hay unos que se diferencian con unos poderes más que otros, pero por lo general, digamos, ellos tienen una energía cósmica recorriendo su cuerpo, que eso, digamos, los hace invulnerables, digamos, a muchos de los riesgos que pueden tener en una batalla. Pero sí pueden ser destruidos, Carlitos, por, digamos, cuando esa energía cósmica finalmente se puede esparcir en moléculas, digamos que es como la manera en cómo ellos, digamos, pueden ser destruidos.
No, está tremendo porque además lo que hablábamos de que son seres superpoderosos, como dice Bobcito, algunos tienen algunas particularidades, por eso, ¿qué le parece si nos vamos uno en uno y vamos charlando? Por ejemplo.
Pero mire, antes parecen un Wolverine porque tienen autorregeneración, son veloces, superfuerza, tienen telepatía, digamos que son como las cosas como generales que tienen, entonces, pero ya vamos a hablar, digamos, uno por uno. Que además esto tiene un cast, vamos entrando en calor, bien interesante, ¿no? Y tiene a unas superestrellas que tiene además actores que ellos mismos han manifestado que ya a su edad jamás se imaginaron que iban a ser parte del MCU, iban a representar, digamos, a un superhéroe. Entonces está bien interesante, ¿no? Está Salma Hayek y la misma Angelina Jolie, que creo que vamos a volverla a ver en esas facetas de... como nos enamoramos de ella en sus primeras películas.
Sí, no, el cast es tremendo y muy variado además, ¿no? Tiene como bebé de muchas partes, no solo la inclusión latina, sino también asiática, también, digamos, racial. Está chévere eso, incluso como usted decía, Salma Hayek lo comentó, fue una gran victoria también, digamos, como para el feminismo, me parece, porque ella decía como que una latina a mi edad esté interpretando una superheroína de Marvel, pues significa mucho y significa que sí podemos hacerlo y podemos estar acá, que me pareció un mensaje chévere. Sobre todo Salma, que una gran parte de su carrera fue pues una actriz muy sexualizada también. Entonces chévere como que ahora tenga ese otro bagaje, además haciendo a uno de los personajes más importantes, porque ella es la líder de los Eternals. Si bien en los cómics es hombre, pues aquí la convierten en mujer y la hacen la líder de los Eternals. ¿Cómo decía Bobcito que se llama?
Eso, ese comentario es importante, Carlitos, porque es realidad. Antes de empezar a hablar de cada uno, que ya empezamos a hablar del papel de Salma Hayek, casi todos cambiaron de sexo de los cómics a la película, hasta ese niño chiquito del cual ya hablaremos, Sprite, pero me parece que ese comentario es bien importante, casi todos les cambiaron el género y bueno, ahora lo que usted decía para terminar de describir al personaje de Ajak, el de Salma Hayek, como usted decía, Carlitos, es la líder pero espiritual también de los Eternals, bien importante porque es como un personaje que tiene mucha sabiduría y que es como una guía, digamos, para todos, entonces vamos a poder ver como esa faceta, digamos, bien interesante de ella. Puede manipular, digamos, los objetos haciéndolos más pesados o no. Eso, digamos, es uno de los poderes que es como bien particular. Y, digamos, Carlitos, que puede curar a humanos y a eternos. Eso, digamos, que también es uno de los poderes bien interesantes que no sé si en la película vamos a poderlo ver o no, ¿no? Eso habría que ver, digamos, qué desarrollo tendrá ahí. Y uno de los poderes más especiales también, Carlitos, es que, digamos, tiene la posibilidad de ser, digamos, interlocutora de las especies entre celestiales y eternos. Esa es, digamos, que uno de sus poderes como más fuertes.
Para mí ese es uno de los puntos más importantes, esa posibilidad que tiene de hablar con los celestiales. Yo creo que eso la hace como inigualable.
Total. Oiga, Carlitos, y ya que hablamos ahora hace un momento de Angelina Jolie, ¿qué tal si hablamos de Tena, que también es otro de los personajes, digamos, bien importantes, digamos, en unas filtraciones, y aquí, alerta spoilers, en unas filtraciones ella se vio con el pelo mono, digamos, con todo su atuendo, y con un bastón, digamos, que ella tiene la capacidad de forjar como la arma que quiera, y digamos que hay como un bastón que la caracteriza y la hemos visto en algunas escenas con ese bastón.
La prima, la prima, Bobcito, la prima de Thanos, y como usted dice, una poderosa guerrera. Yo creo que esos pedacitos en la que lo vemos ahí manipulando las armas nos dejan ver que, como usted dice, veremos a Angelina Jolie de nuevo en la acción con las mejores secuencias de acción posible.
No, y es que, Carlitos, ese personaje ya es feliz, digamos, en el combate. Por eso, digamos, hacía ese comentario que usted acaba de hacer, porque creo que la vamos a ver, digamos, como en sus primeras películas, como demostrando toda esa habilidad, digamos, con el combate. Además, porque ese personaje, dentro de sus mayores habilidades, es la superfuerza, Carlitos. Entonces, eso, digamos, ahí como para también tenerlo en cuenta. Y, Carlitos, no sé si estoy equivocado en este dato, pero ella tuvo un romance con el Señor de la Guerra, que saldrá en la película, se especula eso, ¿no?
Uy, ese sí no sé, ahí sí me corcha. Me sé de otro romance y es el romance de... Bueno, en el tráiler podemos ver que hay un romance entre Icaris y Cersei. Hablemos primero entonces de Icaris, que es interpretado por Richard Madden. A mí me trae muy buenos recuerdos por una serie que el bendito de Bob nunca quiso ver, Game of Thrones. sí, hacía Robb Stark y pues él le interpreta a Icaris, que es uno de los personajes más poderosos, que tiene como esa variedad de poderes que dijo Bobcito al comienzo, de volar, de la superfuerza y todo eso, pero además asume una posición de liderazgo, un poquito ya como el líder en campo, distinto a Salma. Y es el personaje que al final del tráiler es el que dice que él podría asumir el control o liderar a los Vengadores y que todos se le burlan.
Es como el símil de Superman, digamos, que muchos han puesto como ese gran símil por todo, por sus poderes, por esa misma, digamos, apariencia. Y pues él también, aparte de volar, pues tiene la posibilidad de teletransportarse y de manipular los átomos y digamos, las moléculas, que eso me parece que es súper importante, Carlitos. Y sí, como usted dice, digamos que la gente tiene elevado el hype, sobre todo porque pues, él fue uno de esas grandes estrellas de GOT. Entonces, pues hay como mucha expectativa. Pero aquí va a haber un triángulo amoroso, Carlitos, ¿no? Porque él no es el hermano pues de la misma Cersei y él tiene, se dice que Cersei va a tener ahí, que se ve además en el tráiler, va a tener un romance con otro de los personajes que también hay mucha expectativa, que también es otro de los protagonistas de GOT, ¿no? Pero hablemos de Cersei.
Espere, porque usted ya se saltó ahí al triángulo, no podemos dejar ese triángulo sin completar. Kit Harington, que es obviamente el señor Jon Snow en Game of Thrones, él interpreta a Dane Whitman, quien es mejor conocido en los cómics como Black Knight, y él tiene una relación con Cersei. ¿Cuál es la especulación acá? Uno, digamos, leyendo a otros fans, lo que dicen es que probablemente Cersei se quedó en la Tierra, inició una relación con Dane Whitman, es decir, con Black Knight, y luego vuelve Icaris, y ahí se genera ese triángulo amoroso. Vamos a ver si esta teoría pega o no, pero es probable.
Sí, Carlitos, sabe que este personaje es bien interesante, digamos que no ha sido muy famoso, digamos, en los cómics como tal, pero dentro de la fanaticada comiquera, pues, digamos, es un personaje que quieren mucho, que ahora pues lo traen. No es un eterno, Carlitos, como tal, sino que hay una historia bien interesante ahí con la que heredó, digamos, una espada, y luego fue otro personaje, primero fue villano, se enfrentó a Iron Man y lo venció, y este pues obviamente quiso reivindicar el nombre de su tío, y bueno, ahí hay una historia que nos tendríamos hasta que hacer un podcast solamente de este Caballero Negro, pero hay como para más o menos, digamos, resumir en términos generales. Pero ahí va a haber un triángulo amoroso, va a haber un trío, vamos a ver un trío en Eternals, cariño. Prepárese porque va a haber un trío.
Me había demorado, ¿no? Oiga, vamos entonces a la otra parte, y es Gemma Chan, quien hace de Cersei. Ella muchas veces la han descrito, Bobcito, como la Eterna con más humanidad, la que más se preocupa por la especie. Y de hecho hizo parte en algún momento de Los Vengadores. El personaje pues me parece que es muy bacano. Además me gusta que le creen ese conflicto de si usar o no usar sus poderes con los humanos. Así que vamos a ver qué pasa. Pero sí, realmente vemos como 5 secuencias en las que ellos durante los millones de años que han vivido han estado juntos con Icaris.
Sí, y ella fue una de las que se quedó en la Tierra, precisamente por eso que usted dice que es la que, digamos, más conexión tiene con los humanos, es por la que más ha convivido precisamente con los humanos, pero también, digamos, Carlitos, es la más importante luego de Icaris, o sea, ella es súper, súper, súper importante, infunde muchísimo respeto, digamos.
Sí, Bobcito, pasemos ahora entonces a Kumail Nanjiani, que también es un actor que ha ganado bastante fama en los últimos años. Él interpreta a Kingo, y mire que usted decía al comienzo del episodio que algunos habían decidido quedarse en la Tierra y se habían escondido. Bueno, pues ahí podemos ver en el tráiler que él se escondió bajo la figura de un famoso actor de ciencia ficción. Entonces, eso va a estar chévere, es un gran actor. Lo vimos muchas veces.
De la India, Carlitos, de Bollywood.
Sí, ¿no? Y vea que pusimos en @bandaalcomic varias veces imágenes de él entrenando porque se puso, mejor dicho, tote.
Sí, pero Carlitos, también hay que decir una particularidad, es que en los cómics este personaje tenía un aspecto más de samurái, ¿no? O sea, aquí lo han cambiado y pues valga ahí entre los cambios que hemos mencionado, ¿no? De género, pero también de aspecto.
Sí, pero va a estar bueno y va a estar chévere la historia de él como tratando de ser un superhéroe mientras combate con la fama, ¿no? Otro de los personajes chéveres a mencionar, Bobcito, y de hecho voy a mencionar algo del cómic que tiene que ver mucho con él, es Sprite.
Sí, que yo le decía que hasta a él le han cambiado el género porque, digamos, en el cómic, digamos, es un niño y aquí pues obviamente ya va a tener un aspecto de niña. Sabe Carlitos que ella toda la vida ha estado, digamos, acomplejado o acomplejada porque siempre se han burlado de su aspecto de niña, ¿no? Que es un poco lo de Invencible ahora, ese símil con ese personaje que tenía ese aspecto y pero finalmente era una niña ya grande, ¿no? Así tuviera un aspecto de... mejor dicho, así estuviera en un cuerpo de niña.
Sí, vea que, por ejemplo, de las frases chéveres que tiene Sprite en los cómics es como... estoy cansado de tener 11 años durante miles de años. Y en el cómic que yo les contaba de Neil Gaiman y John Romita Jr., que se llama Los Eternos... Bueno, para no... Eso podría ser un poquito de spoiler y también spoiler de la película. Es que el culpable de que los Eternos hayan olvidado quiénes son es justamente Sprite, quien hace ahí como una modificación de la realidad para él convertirse en mortal, para él, digamos, poder envejecer y vivir muchas cosas. Entre ellas, es interesante que una de las cosas que él dice que le gustaría vivir es justamente el sexo. Y él es el culpable de que los Eternals en los cómics, bueno, en ese cómic en particular, pierdan la memoria. No sé si aquí van a utilizar algún recurso parecido.
Sí, no sé, Carlitos, pero eso sí es muy cierto lo que usted dice, porque eso es uno de los poderes que más, digamos, se le atribuye a este personaje y es la posibilidad de crear ilusiones y de, precisamente como de borrar la memoria. Eso me parece que, digamos, es como súper importante, pero también, digamos, tiene una particularidad de ser muy bromista y digamos que sus bromas son tan pesadas que han puesto, digamos, en peligro a los humanos. Entonces vamos a ver aquí qué, pues, como qué papel va a jugar, si va a ser, digamos, más un antihéroe o como qué papel va a jugar, digamos, Sprite en esta película.
Sí, ahora pasemos, Bobcito, a Macari, quien es interpretado por Lauren Ridloff. Es otro de los personajes que fue cambiado de género porque en los cómics es hombre. Es súper veloz. Yo creo que aparte de todos los poderes que ha mencionado Bobcito que tienen los Eternals, la particularidad de este es que es realmente rápido.
Carlitos, ¿y sabe que una de las particularidades de este personaje en la película es que es interpretado por una actriz que se llama Lauren Ridloff? No sé si lo pronuncié bien. Y ella es sorda en la vida real, Carlitos. Ella también actuó en The Walking Dead. Digamos que ahí fue donde más se hizo famosa. Y va a ser interesante porque pues, la manera de ella comunicarse. Y dicen que además muchas escenas le favorecieron que ella fuera, que no escuchara, ¿no? Para la grabación de algunas escenas. Habrá que esperar de este personaje, pero me parece que esa es como una particularidad ahí, aparte, digamos, de lo que usted acaba de decir, que es como el Flash de los Eternals.
Sí, a ver qué pasa y cómo evoluciona. Sé que en los cómics tienen una función bien importante, vamos a ver si aquí también le dan el mismo protagonismo. ¿Y qué le parece si hablamos ahora de Fastos, que es interpretado por Brian Tyree Henry, el inventor de cosas geniales? Es el personaje que se ve ahí como creando cosas en el tráiler. Y curiosamente este personaje no fue creado por Jack Kirby, fue un tiempo después que apareció como integrante de los Eternos, pero probablemente les va a proveer de muchas cosas y quizás es uno de los causantes de ese desarrollo de la humanidad con sus invenciones, ¿no?
Sabe que viendo este personaje es un símil, no tan símil, pero me hizo acordar mucho sobre todo de Linterna Verde, porque como este personaje todo lo que imagina lo puede inventar, esa es su capacidad. Linterna Verde, pues todo lo que imagina en la cabeza, pues lo crea, ¿no? Aunque son poderes, digamos, similares, pero diferentes. De todos modos, él es muy importante porque, pues, se dice que él además ha sido el causante de la mayoría de inventos en la Tierra, ¿no? Como que ha estado, digamos, muy atado a esos inventos. Y otra particularidad, Carlitos, es que se rumora, se especula de que él va a ser el primer personaje gay de Marvel. Eso me parece que es, digamos, ahí interesante esperar a ver qué desarrollo, digamos, le van a dar a eso y si realmente pues va a ser como por ahí o no. Aparte de las otras particularidades que mencionamos, ¿no?
Para mí Valkyrie ya fue el primer personaje gay, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Saltemos de una a un personaje que para mí es de los más interesantes que hay, yo creo, y es Druk, que va a ser interpretado por Barry Keoghan. Es primo de Icaris y mire que en los cómics él tiene esos poderes de telepatía, pero los utiliza no tan bien como uno quisiera, porque, por ejemplo, le dice a una persona, deberías ponerte la pistola en la boca, y lo hace matarse, y varias veces como que utiliza esos poderes para que otras personas se hagan daño. Entonces, vamos a ver, yo tengo de pronto la leve sospecha que no sé si él va a terminar unido a los Deviants, si él podría ser como el villano escondido. No sé. O potencialmente podría ser un villano de los Eternals, si no es en esta primera entrega, en la segunda.
Sí, además porque Carlitos, una de también de sus particularidades es que él desprecia, digamos, a los humanos y es considerado también como uno de los más peligrosos. Al punto que ahora que estamos próximos a Loki, muchos lo comparan con Loki precisamente por sus traiciones. Entonces digamos que es un personaje que hay que ponerle ojo, porque como usted lo dice, dentro de la especulación responsable, puede ser el villano de la serie.
Podría ser uno de los villanos de la película. Sí, a mí me gusta, y yo creo que uno se vuelve como todo a tratar de encontrar cosas todo el tiempo en los trailers, y fíjense en la frase que dicen cuando él aparece, como que hasta este momento los Eternals debían volver. Entonces, no sé, y hay otro momento en el trailer en el que lo vemos como si él estuviera manipulando a unos humanos para que apunten unas pistolas, así como al estilo Magneto. Está chévere.
Sí, habrá que verlo. Oiga, y por ahí creo que se nos queda Gilgamesh, ¿no?
Sí, señor, que Don Lee se encarga de darle vida a Gilgamesh.
Sí, este personaje también, interesante. Es como, dentro de las particularidades, es su sensibilidad, su buen humor. Digamos que a diferencia de otros que son como más callados, más toscos, digamos que este tiene como esa parte. Seguramente puede ser como la parte chistosa, marvelita, que siempre vemos ahí. Puede ser el causante de los chistes y del buen humor, dada, digamos, las características, digamos, de su personalidad. Pero aparte de eso, pues Carlitos, también, digamos, la fuerza es como otra de sus grandes, digamos, habilidades. Se considera como el más fuerte de los Eternos.
Hay una particularidad con este personaje, Bob, y es que él decidió abandonar el grupo. No sabemos si eso nos lo van a mostrar como tal en la película, y por eso lo llamaban como el olvidado, el Eternal olvidado. Entonces, no sé si, digamos, un poco en este recordar de todos ellos y volverse a juntar, en algún momento él cuenten como esa historia de que él abandonó el grupo.
Sí. Eso me parece que es súper importante, Carlitos. Oiga, ¿y sabe que una particularidad que no contamos ahora y cuando hablamos del trío, y es que está prohibido entre ellos casarse con humanos o juntarse o rejuntarse? Entonces ahí, digamos, va a haber una particularidad bien interesante cuando hablamos de ese trío, y que me parece que vale la pena aquí hacer el comentario.
No, y otras cosas que uno piensa cómo van a interactuar estos personajes con los Vengadores. No sé, hace poquito veíamos WandaVision y vemos que hay como la magia del caos, está la magia oscura, ahora vamos a tener esta magia de los Eternals. Creo que estamos teniendo un reinicio de saga de Marvel, con la magia siendo la protagonista, y va a estar bueno ver cómo se mezclan estas cosas. Por ejemplo, imagínese a una Wanda peleando con un Druk. Eso va a estar buenísimo.
Sí, va a ser interesante. Y sabe que otro de los daticos, ahora que usted está ahí con Costica, que es de Grecia, los Eternals, muchos se instalaron al inicio, Carlitos, precisamente en Grecia, en el Monte Olimpo. Digamos que ahí es donde pues precisamente le dan vida a lo que conocemos como los dioses griegos, el mismo Zeus o Hércules. Entonces, ahí valga como el comentario que me hizo acordar usted que está ahí con Costa.
No, y de hecho los nombres de los personajes tienen ese cruce ahí y esa influencia de nombres de dioses. Bueno, Bobcito, pues nosotros creo que hemos hecho un resumen de los personajes, creo que les hemos contado un poquito de dónde vienen, por qué son importantes, pero antes de despedir el episodio me gustaría que charláramos o especuláramos un poquito usted cómo los ve, qué cree que van a hacer en general, ya no en la película, sino para el MCU. Le voy a tirar, por ejemplo, una teoría que me llama la atención o algo que se me vino a la cabeza y es, bueno, si ellos fueron importantes en el desarrollo de la humanidad y les ayudaron a desarrollarse, ¿será que ellos también van a ser los causantes de los mutantes?
Sí, Carlitos, ellos son, porque su particularidad precisamente es ser como expertos en genética, grandes genetistas, entonces se especula ese dato, muy interesante que lo haya, porque lo tenía por ahí pendiente. Sí, Carlitos, es la posibilidad de que por ahí tengamos a los X-Men, precisamente por esa particularidad de ellos y la especialidad en dominar, digamos, la genética. Yo le tengo otro datico ahora que hablamos de Thanos, Carlitos, y una especulación responsable. Si Thanos destruyó Titán y en Titán estaban parte de los Eternals, ¿no estarán muy molestos los Eternals con Thanos?
Es que yo no sé, pero es que ahí está la gran duda de por qué ellos no aparecieron ahí. Ya va a ser como una gran pregunta a contestar. Lo cierto es que tal vez...
Oye, ¿usted sabía que Thanos estuvo acá con nosotros?
¿Cómo?
¿Usted sabía que Thanos estuvo con nosotros y tiene una advertencia muy importante para la gente de la banda?
A ver.
Lo saluda su amigo Thanos. Ya lo saben, únanse a la banda del cómic o yo cubriré con su sangre el universo.
Si no le hacen caso... Ya saben lo que les va a pasar.
Popsito, yo creo que sí vamos a ver cómo aprovechan el potencial de estos personajes. Es probable también que los estén como exiliando constantemente porque ya una vez traerlos acá va a ser difícil como... O no sé si va a ser siempre la consigna de está bien, vamos a ayudar ahorita, pero luego nos volvemos a quedar quietos. Va a ser una decisión difícil a ver cómo los meten en el MCU. Y que cada vez que haya una amenaza no aparezcan pues siendo tan poderosos. Ahora, si en algún momento, no sé, el gran villano o los grandes villanos en algún momento de este universo van a ser los celestiales, ¡ush! Ver eso en cine yo creo que sí va a ser como una explosión geek.
Yo solamente voy a decir algo, Carlitos, con lo que usted acaba de decir. Todo, ojo, todito lo que pase en el MCU, ¿de quién será la culpa? De los celestiales.
Bueno, vamos a ver qué sucede ahora y muy pronto esperamos ver además trailers de otra, de otra sección del MCU que nos llama mucho la atención, que es el Spider-Verse y todo lo que está sucediendo con el Doctor Strange. Así que ahí estaremos en la banda del cómic contándoles. ¿Algo más, Bobcito, o nos despedimos?
No, yo también tengo otra pregunta. ¿Cuál será el huevo de Pascua que traerá esta película? O sea, ¿hay algo ahí que uno va a decir, ese era el huevito de Pascua que tenía esta película?
Oiga, pero no, de hecho ya en el tráiler por ahí se ven un par de escudos del Capitán América. Y a ese easter egg que lo mencionamos en @bandadelcomic. Vamos a ver eso que tiene que ver.
Oiga, ¿y usted sí se acuerda del tráiler, ya para finalizar, que ellos se preguntan que ahora quién dirigirá los Avengers? Eso me parece que es bien interesante, ¿no? Que también hemos hablado de que varios de estos han hecho parte de los Avengers. Yo no creo que tiren esa pregunta así, porque sí, es que ahora que no está Steve...
Y Tony. Vamos a ver qué es ese Bobcito. Noviembre 5... Pronto estaremos viendo nuevamente películas de Marvel. De hecho, tenemos aquí a la vuelta de la esquina Black Widow. También vamos a estar ahí con la reacción semanal de Loki. Mucho por hablar de Marvel y de otras cosas geek. Así que muchas gracias por acompañarnos.
Así es, Carlitos. Un abrazo gigante para toda la gente que nos escucha en diferentes partes de la galaxia. Muy feliz de haber hecho nuestro episodio número 153 en la banda del cómic. Se acerca el aniversario. Pendientes, porque se vienen sorpresas. Nos vemos en la próxima y nos escuchamos también.
Muchas sorpresas. Nos encontramos en la próxima. Fuimos Carlos Mario Ríos, Bobcito y Carlitos Londoño. Chao. Gracias.